Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE que siguen este Viernes Santo. La verdad es que no hay nadie, ¿verdad?, que a estas alturas de viernes no haya dicho o escuchado aquello de vaya Semana Santa pasada por agua la que estamos teniendo. Porque salvo contaditos resquicios donde hoy sale el sol, en este Viernes Santo se ve que las plegarias de que lloviera en España con tanta sequía han llegado hasta lo más alto. Es que prácticamente ninguna ciudad de España se ha librado o se va a librar de la lluvia en las próximas horas. Hacía 13 años que la lluvia no impedía que salieran a la calle las hermandades, por ejemplo, de la madrugada sevillana. Y esta noche ha ocurrido.
La última reunión que hemos mantenido intentando agotar todos los recursos ha sido a las 23:30, pero los pronósticos y los datos que nos facilitó AEMET eran demoledores.
La Esperanza de Triana no hará la estación de penitencia por las calles de Sevilla. Muchísimas gracias.
Triste, sobre todo triste porque todo un año esperando para que llegue la madrugada y bueno, el pronóstico era clarísimo.
Triste, muy triste. Solo había ocurrido esto en dos ocasiones, en 2011, la anterior en 1933. Una a una, las seis hermandades fueron anunciando que por prudencia no salían a procesionar por las calles de Sevilla. Enseguida vamos a hablar con una de estas hermandades, con la Esperanza Macarena, para ver cómo están viviendo este Viernes Santo diferente. Y no solo en Sevilla, porque esto ha ocurrido en multitud de puntos, en Albacete, en Burgos, en Ávila, en Cuenca, esta mañana con la suspensión de las turbas. También en Mérida han cambiado el anfiteatro romano por la concatedral para la celebración de su Vía Crucis esta próxima madrugada. Y en Valladolid se ha suspendido el pregón y se ha trasladado la celebración del sermón de las siete palabras al interior de la catedral. Así que no está de más escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, con este tiempo.
Las lágrimas se transformen en espíritu de fraternidad y de servicio, ¿no? Que este dolor compartido por no poder vivir lo que se ha preparado y deseado a lo largo de todo este tiempo y especialmente en estos 40 días de cuaresma, sea también lágrimas que unan a los cofrades, que les ayuden a seguir haciendo camino a lo largo de todo el año y de querer poderla vivir de manera, si cabe, más esplendorosa en años próximos.
Este deseo de Luis Argüello que hemos escuchado después del sermón de las siete palabras que has podido escuchar en directo en COPE dentro de una programación especial que, por cierto, va a continuar esta tarde. Desde las 5 vas a poder escuchar la celebración de la Pasión del Señor desde la Catedral de Murcia y a partir de las 9 de la noche el Vía Crucis presidido por el Papa Francisco desde Roma. Desde luego que esta Semana Santa será recordada como una de las más lluviosas de los últimos años y el responsable de este mal tiempo se llama Nelson. Algunos dicen que si no lo podían haber bautizado más acertadamente con el nombre de Judas o de Poncio Pilatos, pero la verdad es que sus efectos no son para tomárselos en broma. Esta borrasca mantiene en aviso a 37 provincias por lluvia, por viento, por nieve, por tormentas, por oleaje. Mucho cuidado con acercarse a mirar al mar porque esta borrasca ya ha causado 4 muertos, 2 en Asturias y 2 en Tarragona. La pregunta es si Nelson durará lo que resta de Semana Santa y la respuesta, ya lo lamento, es que sí, se esperan lluvias hasta el domingo y mira que no se forme otra para entonces y que haga fiel aquello de se nos aguó la Pascua. Pero en este Viernes Santo, además de agua y de procesiones, están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya Lorena Fernández?
Una mujer ha sido rescatada en un barranco de Garganta de la Olla, en la provincia de Cáceres. Se había quedado atrapada entre los zarzales y el cauce del río por esa borrasca Nelson. Viernes Santo muy diferente en Tierra Santa, donde la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás ha provocado que hoy estén vacíos esos lugares de peregrinación. Guerra que alcanza el día número 175 y sobre la que crece el temor a que se extienda a los países limítrofes. La prueba es que al menos 42 personas han muerto en las últimas horas en un ataque israelí contra la ciudad siria de Alepo. El gobierno de Netanyahu asegura que entre ellas había 5 miembros de Hezbollah. Y detenido un hombre de 65 años en Palma de Mallorca por haberse descargado a través de internet más de 2 millones de archivos de pornografía infantil. Una detención que ha sido posible gracias al rastreo que durante 6 meses realizó la policía de 15.000 archivos pedófilos.
Hay mucha gente pendiente de lo que ocurre en cuanto al tiempo, sobre todo en las carreteras, porque además de la lluvia, la nieve nieve está complicando la circulación en numerosas vías de nuestro país. Vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento, especialmente en Barcelona. Van a encontrar densa la AP7 a la altura de Roca del Vallès en dirección Girona. También la C16 a su paso por Cers y Berga en dirección a Guardiola de Bergueda. Pero especial precaución por el temporal de nieve que está afectando un total de 35 carreteras, de las cuales de la red viaria principal está afectada a nivel verde, transitable pero con mucha precaución, la autovía A1, tanto en la provincia de Segovia, en Santo Tomé del Puerto, como también en la comunidad de Madrid, en los entornos de Somosierra. Y mucha precaución también en la AP61 y AP6, en el entorno de El Encinar, ya en la provincia de Segovia.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Esta noche vuelve la Liga.
Tras el parón de selecciones, regresa al Campeonato Nacional con la disputa de la jornada número 30. El Barcelona, segundo y 8 del Real Madrid, recibe a Las Palmas. Acaba de decir Xavi que aún no piensa en el partido ante el PSG de Champions y que se centran en la Liga y en tratar de meterle presión al Real Madrid, un equipo, el de Ancelotti, que el domingo se enfrenta en el Bernabéu al Athletic de Bilbao. ¿Con qué novedades, Melchor Ruiz?
Va a tener las bajas de los lesionados Alaba y Courtois y el sancionado Vinicius Junior, el que regresa 29 días después de ser expulsado en Mestalla es Jude Bellingham. También estará, por supuesto, Camavinga, tras el susto que dio con la selección francesa, y mañana, tras la última sesión, se va a decidir si Militao, que se lesionó ante precisamente el Bilbao en la primera jornada de Liga, podría volver a una convocatoria 8 meses y 17 días después.
Recuerden que la jornada empieza esta noche a las 9 con el partido que mide al Cádiz y al Granada. Los amarillos, a 5 de la permanencia, necesitan ganar a un equipo, el Nazarí, en el que debuta Sandoval en el banquillo, confiando en el milagro de la salvación a pesar de estar a 13 puntos. Lo contamos todo en tiempo de juego a través de las emisoras Cope Más, en cope.es y la aplicación móvil del programa.
Y al ser Viernes Santo, tú y yo, Santi, aquí estamos, pero muchos españoles están de vacaciones y en estos días, pues queremos preguntarte dónde te pillamos ahora mismo. ¿Dónde estás pasando este día festivo? Quizás tus vacaciones empezaron hace una semana. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuál es ese plan que nos quieres contar? Pues cuéntanoslo en Mediodía Cope, en el número de teléfono del WhatsApp, el 618-83-15-83. En este Viernes Santo no todos son procesiones, lluvia o vacaciones. La verdad es que si miramos a la provincia de Cádiz, poco han cambiado las cosas desde el asesinato en febrero de Embarbate, de lo que ocurrió con los agentes David y Miguel Ángel, los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha mientras participaban en una operación contra el tráfico de drogas. La prueba es que estas han seguido llegando a las costas españolas, incluso en estos días de mal tiempo, refugiándose a la vista de la policía. Muchos vecinos grabándolo con sus teléfonos móviles y subiendo esas imágenes a las redes sociales. Hace apenas 48 horas, 11 embarcaciones llegaron a estar paradas frente a la costa de Manilva, en Málaga. Una llegaba incluso a embestir a una de la Guardia Civil. Crece el temor a que el suceso de Barbate se volviese a repetir, pero finalmente no fue así, porque la Benemérita contaba con una patrullera. A las 2:08 de la tarde quiero saludar a Agustín Leal, que es portavoz nacional de la Asociación Justicia Guardia Civil JUCIL. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
¿Qué hubiera ocurrido si ayer esos agentes no llegan a tener una patrullera?
Bueno, pues desgraciadamente hubiera ocurrido lo mismo que el pasado 19 de febrero, aunque resultaron salvajemente asesinados pues dos guardias civiles.
¿Esto que ha sucedido es una demostración palpable de la importancia que tiene para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el contar con medios materiales suficientes y propios para combatir el narcotráfico?
Hombre, desde luego, y denota también las carencias de esta administración y del ministerio en no dotarnos de esos medios, ¿no? No será porque no lo hayamos denunciado y porque ellos... la administración no lo tiene constatado, porque acabamos de conocer el resultado del informe de Seguridad Nacional del 19 de marzo, o sea, de hace escasos días, en que denuncia que el aumento del tráfico de drogas es del 142% el año pasado con respecto al año 22. O sea, tienen los datos, lo que no tienen es la voluntad de llevar a cabo las reformas y dotarnos de los medios, tanto humanos como materiales, como legales necesarios para poner coto a todo este despropósito y a todo este este reto al Estado de Derecho, ¿no?
A todos nos sorprendió el que esto sucediera en Manilva, en un pueblo de Málaga, que aunque bien es verdad que linda con la provincia de Cádiz, estábamos hablando de que había allí 11 narcolanchas. No sé si el narcotráfico se está extendiendo desde esa zona del Estrecho hacia la Costa del Sol o esto es solo una casualidad.
No, no, se está extendiendo, se lleva extendiendo mucho tiempo. Esto ayer ocurre en concreto porque en la zona de Algeciras, donde se detectan las primeras planeadoras el jueves, en la zona de la Caidesa, que está entre San Roque y la línea, aparece un estaciones, entonces los narcos deciden irse un poco más hacia el oeste, poco más, unas pocas millas más, frente a Manilva exactamente, que se concentran 11 narcolanchas. Esta es la impunidad que tienen en esa zona, este territorio narco por completo. El principio de autoridad ahí no existe.
¿No estaba la cosa más calmada desde lo ocurrido en Barbate?
No, todo lo contrario. Se han venido arriba en los últimos meses y en concreto desde septiembre del 22, en que por parte del Ministerio deciden cerrar la unidad de élite de lucha contra la droga de la Guardia Civil, que era el Oconsur, que tantos éxitos había conseguido. De hecho, el propio ministro Marlaska le puso como ejemplo a esta unidad de la lucha contra el narco, que esta unidad, palabras de Marlaska, habían convertido el campo de Gibraltar en territorio hostil para el narco. Pues bien, ahora es totalmente lo contrario, es territorio hostil para el Estado de Derecho, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para la Guardia Civil y para los ciudadanos.
En este caso se manda una patrullera de la Guardia Civil que consiguió ahuyentar a todas esas narcolanchas y afortunadamente no ha habido que lamentar una tragedia como la que ocurrió en Barbate. Agustín Leal, portavoz nacional de Jucil, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en este Viernes Santo.
A vosotros, Sofía, muchas gracias y buenas tardes.
Poco tiene la página política de hoy porque estamos de parón por esta Semana Santa en la que nuestros dirigentes, pues oye, toman fuerzas, hacen un parón para lo que se viene encima, que desde luego es un calendario repleto de citas en abril. Aviso, vamos a seguir hablando de corrupción, de amnistía, pero sobre todo de elecciones. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y lo más inmediato llega este lunes cuando se constituyen varias comisiones parlamentarias relacionadas con la gestión de la pandemia.
Efectivamente, poco queda de esta tranquilidad, de este oasis político que nos está dejando la Semana Santa. Y lo digo porque los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, prueba de ello fue la dimisión del exministro José Luis Ábalos, llegan al Congreso y al Senado esta semana que viene. Este próximo lunes, como dice, se constituye la comisión que investigará en el Senado el caso Coldo, esas presuntas comisiones ilegales que se cobraron por la compra de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. Esto el lunes. Pero apunta Sofía, el martes se constituye la comisión que va a investigar ahora en el Congreso estos mismos casos de corrupción. Es una incógnita, como siempre que se constituyen este tipo de comisiones, las conclusiones y sobre todo si se va a conocer realmente qué ha ocurrido en este presunto caso de corrupción. Por cierto, que el lío político también va a seguir con la reprobación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la amnistía y porque le reprochan su conducta al tergiversar el informe confidencial de la Comisión de Venecia.
Las conclusiones eran una incógnita, pero la utilidad está clara y es que de poco sirve si no se recurre a la justicia. José Luis decía que nuestra actualidad va a estar marcada por las elecciones porque en una semana exacta daremos el pistoletazo a las primeras, serán las vascas. Pero bueno, esto es un ciclo que ni mucho menos dura solo abril, porque llega mayo y termina en junio en las europeas.
Termina, Dios mediante, porque esto se puede alargar.
Lo que al menos está claro.
Mira, apunta, Sofía, próximo jueves arranca ya la campaña electoral de las elecciones vascas que se van a celebrar el próximo 21 de abril. Después de tres legislaturas, Íñigo Urkullu no se va a presentar a estos comicios. El Partido Nacionalista Vasco ha elegido a Imanol Pradal. Es un rostro, la verdad, poco conocido y habrá que ver hasta qué punto mantiene ese pulso entre el electorado vasco. El PNV tiene el reto de mantenerse como la fuerza más votada en un contexto en el que Bildu es verdad que ha ido ganando apoyos en los últimos años. A partir de ahí veremos qué pasa con los socialistas vascos, que previsiblemente van a ser la tercera fuerza política y que pueden tener la gobernabilidad del País Vasco. Esto en cuanto al País Vasco. Otra fecha importante, 12 de mayo, elecciones en Cataluña. Seguro que esto no te suena tan raro, porque te voy a dar un dato. En los últimos 14 años se han celebrado 6 elecciones en Cataluña. Todos los ojos puestos en una persona, en Carles Puigdemont. Veremos también si Esquerra Republicana puede mantenerse al frente del gobierno autonómico y el papel que puede desempeñar Salvador Illa al frente de los socialistas catalanes. Unas elecciones, por cierto, en las que PP y Ciudadanos no irán de la mano y se presentan con listas diferentes. Y ya termino. 9 de junio, elecciones europeas. Ursula von der Leyen repite al frente del PP europeo. Previsiblemente, el PP europeo va a mantener las instituciones más importantes de toda la Unión Europea. Aquí la clave será cómo quedan los liberales. El grupo liberal, para que te hagas una idea, Sofía, son los Ciudadanos, pero de toda Europa, de los diferentes países europeos, y también hasta qué punto crece la extrema derecha en el continente.
Los mítines de Puigdemont, que serán por videoconferencia, por pantalla.
Serán por pantalla, a lo mejor hacia algún viaje a los países del entorno como Francia, que suele ir mucho, Italia, que también se ha dejado ver.
Bueno, veremos en qué queda. Estás muy puesto en la agenda política, pero yo sé que tú estás muy despistado en la económica y te voy a dar una fecha que es que luego se te pasa.
Venga,
y no es la primera
vez. Apunto.
Que el miércoles que viene empieza la campaña de la declaración de la renta. Arranca el 3 de abril y toca estos días ponerse a recoger toda la información fiscal del año pasado en busca de arañar alguna deducción que se nos haya olvidado. E interesantes que vienen algunas, ¿eh? Como por ejemplo todos aquellos que se hayan comprado nuevo un coche eléctrico. Arañar algo de dinero no está mal cuando nuestros bolsillos no nos dan precisamente alegrías. La inflación este mes de marzo se ha situado en el 3,2%, 4 décimas más que en febrero, y el Euribor a 12 meses ha vuelto a subir, a pesar de que nos dijeron que empezaría a moderarse la cosa. Para que nos hagamos una idea, una hipoteca 25 años en un préstamo a 150.000 euros supone un incremento de alrededor de 7 euros al mes, unos 70 al año. Nuestras pensiones sí que han subido en consonancia con el IPC, pero ello está minando de alguna forma la caja de las pensiones, la hucha de la seguridad social. Compromete en definitiva la sostenibilidad del sistema. Y esto es importante recordarlo. Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
En primer lugar, se debe ser por el aumento, como decíamos, del gasto que debe al incremento de ese número de pensionistas, a la revalorización de las pensiones. En segundo lugar, puede ser por los cambios de la propia estructura demográfica, es decir, el aumento de la población en edad avanzada está llevando básicamente a un aumento del número de pensionistas y crece más rápido que los nuevos cotizantes. En tercer lugar, podría ser la inflación, que ha incrementado el coste de las prestaciones que se deben pagar. Un cuarto factor, que se está generando un desfase entre gastos e ingresos en la seguridad social proveniente de los gastos extraordinarios.
Ya siento estar hablando de datos económicos mientras igual tú, yo qué sé, estás en la playa disfrutando de los poquitos rayos de sol que han salido en algunas provincias españolas como en Alicante o en Almería. O quizás te pillamos con el paraguas en mano viendo la previsión del tiempo, que es lo que va a ocurrir esta tarde con la procesión de Madrid o con la procesión de Valladolid o con lo que ocurra en Cuenca. Bueno, pues a muchos os pillamos de vacaciones, de días de descanso. ¿Dónde te pillamos a ti? ¿Dónde estás pasando este Viernes Santo? Quizás tus vacaciones empezaron hace una semana. ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde te has marchado? Os lo estamos preguntando. Puedes seguir mandando mensajes en el 618-83-15-83. Tenemos, por ejemplo, a Inma, que está disfrutando, nos cuenta, del mar, aunque eso sí, desde el paseo marítimo.
Yo me he venido al Cantábrico. Estoy pasando la mañana en Suances, que es una villa marinera a 8 kilómetros de Santillana del Mar. Bueno, está el paseo a reventar. El mar está impresionante, unas olas increíbles. A pesar de todo, la gente está paseando por el agua, haciendo surf.
Sandra, en cambio, ha preferido disfrutar del turismo rural, pero claro, bien abrigada.
Nosotros hemos venido a una casa rural, unos amigos, a pasarlo en un pueblo de Segovia. Nos hemos venido con el perro, la niña, todos, y la verdad que estamos súper a gusto. Además, como sabíamos que iba a hacer mal tiempo, aquí al calor de la chimenea no hay mejor plan.
Bueno, ¿cuál es el plan del que estás disfrutando tú en este Viernes Santo que tienes por delante previsto? Porque igual, oye, no te has marchado hasta ahora y prefieres la semana de Pascua, que por ejemplo hay festividad en los coles de Aragón o de la Comunidad Valenciana y disfrutando unos días más tarde. Bueno, pues cuéntanos tu plan. Lo puedes hacer a través del WhatsApp de Mediodía COPE en el 618-83-15-83. Una pequeñísima pausa y seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Esta Semana Santa,
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus santi.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengala pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, este fin de semana nos juntamos para el cumple de Marina, ¿no? Yo me encargo de la cerveza. En el Corte Inglés ahora tienen un 21% de descuento en todas las cervezas, de todas las marcas. Y como seremos muchos, compro de todas, que con el 21% salen genial. Y si nos sobran, montamos otra fiesta.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La cantidad de actos que está suspendiendo aquí la borrasca Nelson, las procesiones se siguen suspendiendo para las próximas horas o cambiando itinerarios. Y de Semana Santa vamos a seguir hablando en concreto de prendas representativas, ¿no? De esos accesorios que se guardan como oro en paño, a veces generación tras generación, y que se desempolvan unos días antes de la Semana Santa para tenerlo todo preparado. La túnica, los zapatos, los borlones, los capillos y, por supuesto, los capillos. Pirotes son algunos de los más representativos. Y sobre estos últimos quiero detenerme en este Mediodía COPE. Quiero saludar a María del Pilar Cumplido. Es la cuarta generación de Artesanía Rodríguez, una tienda de Sevilla que se dedica nada más y nada menos que desde 1816 a fabricar estos capirotes. María del Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar en vuestro programa.
Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte cómo está la cosa hoy por allí en Sevilla, porque después de la madrugada que habéis tenido esta noche, ¿cómo se presenta lo que queda de la tarde del viernes?
Pues la verdad que está fastidiada porque el tiempo sigue mal y de momento la carretería me parece que han dicho ya que no salen, ya han dicho que no salen. Y la cosa no pinta muy bien, la verdad. La verdad que tanto las hermandades hace una pena.
Claro,
porque
me
la
imagino.
Verdad que la noche tan bonita que era, igual como todos los días, porque incluso el Domingo de Ramos, que es un día tan bonito, vamos, esta primera Semana Santa que ha pasado esto así, ¿no?
Sí, llevaba bastantes años sin poder procesionar ninguna de las hermandades de la madruga sevillana. Me imagino que esto también, a vosotros, que estáis totalmente implicados en ello y en la fabricación de esos capirotes, también de alguna manera os tiene que deslucir, ¿no? El que vuestro trabajo, el que se ha venido preparando tanto tiempo, pues finalmente no haya podido disfrutarse, aunque para eso está el próximo año, claro que sí.
Pues la verdad que sí. Además, date cuenta que incluso para nosotros también, además que es una pena de que no se disfrute ni la promesa de todo el mundo que tiene con su hermandad, pero aparte de eso también para nosotros también incluso nos perjudica porque se queda todo nuevo.
Claro.
Todos los capirotes y todo, entonces el año que viene la persona que
lo quería cambiar, pues ya no lo cambia. Claro.
Pues ya no, lo tiene porque lo tiene todo nuevo, es que se ha quedado todo.
Oye, María del Pilar, por hablar un poquito de vuestra tradición familiar, de lo que vosotros hacéis, para quienes no sabemos cómo se realizan, ¿cómo es un poco el proceso?
De la fabricación de capirote, mira.
Así es.
Por ejemplo, lo más antiguo, que es el cartón, también hacemos de rejilla, pero el más antiguo de cartón de toda la vida, se coge el antifaz del cliente, se le mide la cabeza, la circunferencia, se toma medidas del largo de su antifaz, se coge la hoja de cartón, se hace con la plantilla, se corta, se pone como unas anillas a doblar cartón y se cose con la medida de cabeza. Uh-huh. Y posterior ya se pone su guadañita, que es una protección que ponemos para la frente. Hay personas que quieren también un forrito, que es por dentro para que le encaje como un gorrito y le sirve de descanso. Ya eso ya es cuestión ya del cliente.
Lo del gorrito de descanso, digo yo, que para mí es fundamental, ¿eh? En los años que me lo he puesto, porque es que si no te ha acabado liendo, digo yo.
Sí, la verdad que sí, porque tiene más sujetos, más repartidos en la cabeza, la verdad.
Claro, y el peso, ¿no? Que me imagino que, claro, los de rejilla nuevo ya serán más ligerillos que los de cartón.
Sí, la verdad que yo siempre recomiendo, por ejemplo, de rejilla recomiendo para los largos, como el Gran Poder, Silencio. Todo eso sí va muy bien porque son 1,5, 1,10, 1,15. Por ejemplo, la Hermandad del Sol, que es 1,20, pues necesita eso horroroso en el cartón. Es mucho peso que lleva en la cabeza. Entonces yo siempre digo, pues mira, sin tan harto en rejilla. Aunque hay personas que aunque pese mucho el cartón, como ha pedido este año, que me queda sorprendida, un hombre mayor, de 1,15 de cartón. Yo decía, yo tradicional de cartón. Y la verdad que me quedé asombrada. Una persona tan mayor y admirada también, que salga todavía y está llena de Gran Poder, pobre, que no ha podido salir porque Gran Poder tampoco, a la madrugada se ha estropeado, pero vamos, que era increíble. Y yo siempre recomiendo los largos para eso, de rejilla, y los cortitos con el cartón también va muy bien. A mí me gusta mucho el cartón, la verdad.
A nosotros nos parecen todos los capirotes iguales, pero yo sé que no lo son. No sé si podrías destacarnos, yo que sé, alguna diferencia, porque me imagino que no es lo mismo un capirote de los que vemos en Sevilla que unos de los de, yo que sé, la Semana Santa de Vallisoletana, ¿no? O de Zamora, o de Murcia.
Sí, pues la verdad que son distintos, porque, por ejemplo, este año nos encargaron de Torre de Cotilla, de Murcia, unos 20 capirotes y tuvimos que estudiar porque era diferente por completo. No eran como los nuestros, sin para arriba, sino que eran doblados para atrás. Y la verdad que nos costó, porque había que hacerlo de cartón con una plantilla especial. Claro, cada sitio tiene sus tradiciones. Y era difícil, la verdad. Pero bueno, se hizo.
Oye, María del Pilar, ¿cómo es de resistente? Quiero decir, ¿aguanta chaparrones como los que estamos viendo?
Bueno, rejilla sí te aguanta. El rejilla aguanta, lo que pasa que, claro, si hace mucho viento, sí que es verdad que se dobla. Sí, también hay, como te comento, muchas caridades de rejilla. Entonces, nos iguana rejilla fuerte, que a nosotros nos gusta trabajar la fuerte porque da un poquito más de garantía que una rejilla que por ahí es pues más flojita. Entonces, claro, eso se nota porque se dobla corriendo. En el cartón se aguanta más el viento. Pero eso, como le caiga chaparrón, ya desaparece el capirote. Eso está claro.
Bueno, esperemos que no ocurra. María del Pilar Cumplido, de Artesanía Rodríguez, gracias por guiarnos en este Mediodía Cope por el mundo de los capirotes. Un saludo, buena Semana Santa y que el tiempo mejore, si es posible.
Igualmente. Gracias.
Una pequeñísima pausa y enseguida llegamos a Mediodía Cope a actualizar toda la información. Seguimos contando historias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada. Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial en la que solo los aplausos rompen el silencio. Desde Adeje, Tenerife, representación de la pasión. El Viernes Santo a las 7 de la tarde, en 13.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, ¿qué más dinero mueve del mundo? Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican?
son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto. Ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Dos y media, la una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en este Mediodía COPE, en este Viernes Santo, en el que, cómo no, seguimos pendientes del tiempo. Y de esa borrasca, Nelson, que está complicando no solo las procesiones en media España, sino también las carreteras. Más de una treintena están registrando a esta hora problemas, y no solo con la lluvia, sino también con la nieve. Un mal tiempo que va a continuar lo que queda de Semana Santa y que ha provocado ya cancelaciones en reservas hoteleras, porque si hasta la semana pasada las reservas superaban el 90%, ahora mismo están al 80%. Lo ha dicho en Herrera en COPE el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.
La esperanza o la cifra de alcanzar el 90% que teníamos previsto de jueves a domingo, muy probablemente quedará en un entorno del 80%, con una pérdida de 10 puntos en términos generales.
Pero más allá de lo que suele ser un Viernes Santo, en el que hablamos de escapadas, de procesiones y en concreto en esta, de lluvia y de viento, hay una cuestión que preocupa, y es el aumento del narcotráfico en determinadas zonas de España. Los narcos siguen actuando al sur del país. En las últimas horas pudo repetirse la tragedia de Barbate del pasado 9 de febrero. Todo comenzó cuando el alcalde de Manilva, en la provincia de Málaga, dio la voz de aviso porque hasta 11 narcolanchas estaban atracadas en esta localidad.
Llevábamos semanas viviendo una situación irregular en nuestro litoral de costa, concretamente avistándose fácilmente narcolanchas en la zona, también en el vecino municipio de Casares. Ha ido todo a más, y en el día de ayer han llegado a contabilizarse hasta 11 narcolanchas que eran fácilmente visibles desde nuestro paseo marítimo.
Avisaron a la Guardia Civil, que afortunadamente contaba en esta ocasión con una patrullera. La persecución llegó a ver hasta 5 lanchas que embistieron a la patrullera para tratar de huir y evitar el hostigamiento. Al tratarse de un barco más grande y no de una Zodiac de goma, como ocurrió en Barbate, pues afortunadamente los agentes no resultaron heridos. Y esto es una constatación más de que hacen falta medios para nuestros agentes, porque en inferioridad de condiciones resulta imposible luchar contra los narcos, como nos acaba de recordar aquí en Mediodía COPE el portavoz nacional del sindicato Jucil, es Agustín Leal.
Han venido arriba en los últimos meses, y en concreto desde septiembre del 22, en que por parte del Ministerio deciden cerrar la unidad de élite de lucha contra la droga de la Guardia Civil, que tantos éxitos había conseguido. Habían convertido el campo de Gibraltar en territorio hostil para el narco. Pues bien, ahora es totalmente lo contrario. Es territorio hostil para el Estado de Derecho, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para la Guardia Civil y para los ciudadanos.
Duras palabras, pero es que es lo que es. La actividad de los narcos en la zona de la línea y en el estrecho no es algo nuevo. Comenzó con el contrabando de tabaco y acabó con un negocio, a nadie le cabe duda, mucho más lucrativo, como es la droga. Es una zona con pocas salidas laborales, con una de las tasas de paro más altas de España, y la alternativa de meterse en las redes de narcotráfico es muy tentadora, sobre todo para los jóvenes de ahí. La implantación de estas organizaciones de narcos está asumida como algo normal en determinadas zonas de la provincia de Cádiz. Por eso los guardias civiles recuerdan que la violencia es diaria y la impunidad del narco crece conforme se retiran los medios para combatirle. Una provincia, la de Cádiz, que por cierto sigue esperando la declaración de zona de especial singularidad como primer paso para dotarla de efectivos humanos y técnicos y combatir una lacra que, como vemos, lejos de disminuir, aumenta. Bueno, están pasando más cosas en este Viernes Santo, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Casi 33.000 personas han muerto en la Franja de Gaza desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás, hace hoy 175 días.
De las que 7 de cada 10 víctimas son mujeres y niños. Una guerra que se inició el pasado 7 de octubre por el ataque del grupo terrorista y sobre la que no se vislumbra una tregua cercana. Al menos 200 personas han muerto en el hospital de Al-Shifa desde que Israel comenzó su asedio hace 12 días. En paralelo, el ejército de Netanyahu ha matado al menos otras 42 en un ataque contra la ciudad siria de Alepo. Lo justifica asegurando que en él han fallecido 5 miembros de Hezbollah.
Detenidos en Valencia una abuela y su nieto menor de edad por traficar con drogas.
La mujer de 72 años se servía de su nieto de 17 para traficar. La Guardia Civil ha descubierto que paralelamente dos niños de tan solo 9 y 12 años presenciaban este menudeo de estupefacientes. Su madre llegaba a utilizar al de 12 para hacer las entregas.
Tremendo y sensación agridulce para quienes tengan una hipoteca porque el Euribor a 12 meses cierra marzo con subidas.
El principal índice para calcular las hipotecas variables se queda en el 3,72%. ¿Qué supone esto? Pues una buena noticia para quienes revisen su préstamo cada 6 meses, ya que su cuota va a bajar unos euros. Sin embargo, mala para quienes lo hagan al año, ya que supondrá un ligero aumento.
Y a partir de las 3 de la tarde, como siempre, llega todo el deporte. Santi Duque, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Vamos a hablar de la vuelta de la Liga con la disputa de la 30ª jornada. Escucharemos a Xavi Hernández, que acaba de hablar en la previa del Barcelona Las Palmas de mañana y que promete pelea por la Liga a pesar de estar a 8 puntos del liderato. Conoceremos también la última hora del Real Madrid, que se enfrenta al Athletic de Bilbao el domingo sin Vinicius por sanción. Y ahora le preguntamos a Melchor Ruiz a quién recupera Ancelotti para el partido. Estaremos en Cádiz y en Granada con un partido de equipos esta noche a las 9 en descenso y el debut de Sandoval en el banquillo nazarí. Hablaremos también de tenis con la dura eliminación de Carlos Alcaraz en Miami ante Dimitrov. Escucharemos las explicaciones del tenista murciano y no nos olvidaremos del baloncesto con los partidos de equipos españoles en la 32ª jornada de la Euroliga.
Bueno, seguimos en Mediodía Cope con uno de los momentos más especiales que tiene toda Semana Santa. Pero este año ha sido bien distinto. La famosa madrugada sevillana, la noche más especial del año para miles de personas, ha estado en la de este 2024 marcado por esto.
La última reunión que hemos mantenido intentando agotar todos los recursos ha sido a las 23:30, pero los pronósticos y los datos que nos facilitó AEMET eran demoledores.
El aguacero ha llevado a suspender la procesión de las 6 hermandades por primera vez en 13 años. Ninguna ha podido salir a la calle y ha sido una madrugada pues recogida, como suele decirse, en los templos. No ha sido fácil la decisión y hasta 4 partes meteorológicos han llegado a consultar hermandades como Triana, la Macarena, el Silencio, el Gran Poder, los Gitanos y el Calvario para finalmente pues tener que decidir que no había que salir. Esta mañana los templos han permanecido abiertos y ellos han acercado muchísimos fieles. ¿Cómo se vive esta decisión desde dentro? Francisco Castilla es secretario y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza Macarena. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis en estos momentos? Me imagino que habrá sido una madrugada muy diferente, ¿no? De aquellas que no gusta recordar.
Pues sí, efectivamente, bueno, ha sido una madrugada diferente, distinta, pero bueno, no teníamos alternativa, no teníamos ninguna alternativa.
La decisión se ha adoptado, bueno, porque las previsiones meteorológicas eran claras, apuntan que iba a llover. Yo no sé si hubo algún tipo de discusión o la decisión fue unánime.
No, fue unánime. Nosotros intentamos agotar hasta última hora, de hecho tuvimos una reunión a las 3:30 para ver qué hacíamos con los armados, que los armados pues tenían previsto quedar a las 5:30 para hacer su tradicional visita al hospital, en España al hospital de Macarena, después a nuestro hermano gitano, nuestro querido hermano gitano, y después al Gran Poder, y estuvimos barajando qué hacíamos a las 3:30. Ahí parecía que daban un claro hasta las 10:11 de la noche. Y acordamos que sí, que los armados pues desfilaran con normalidad y todo con normalidad hasta las 11:30, que teníamos previsto otra reunión, porque parecía que iba a cambiar el parte, que a lo mejor eres bueno, la borrasca que entraba o el frente que entró se retrasara, y nada, intentamos hasta última hora pues agotar todas las posibilidades.
Oye, Francisco, el año pasado hablábamos con vosotros, más o menos a esta hora, aproximadamente como media hora antes, y estabais pues entrando en el templo, estabais ya casi de recogida. Para todo aquel que no conozca la Semana Santa sevillana, cuéntanos, ¿qué es lo que estaríais haciendo de no haber llovido y cómo habéis pasado la mañana prácticamente a esta hora los hermanos?
Sí, bueno, a esta hora, que ya son las 2:30 pasadas, ¿no? Ya la cofradía, bueno, ya hubiera entrado, ¿no? La Virgen de la Esperanza ya estaría en la basílica, pero el ambiente sería muy distinto. Bueno, la Plaza de la Esperanza, las calles aledañas estarían llenos de hermanos con el hábito de Nazareno, que después de una noche de una estación de penitencia, bueno, por las calles de Sevilla, y el ambiente hubiera sido muy distinto. Es verdad que ahora prácticamente no se cabe en la plaza ni en la calle. Hay una cola que llega a la muralla. Todas las familias y los devotos que venían a ver a la Virgen, a la Hermandad, al Señor de la Sentencia, pues han decidido pues venir aquí a la Basílica a ver los pasos. Y desde las 9 hay unas colas enormes, ¿no?
Bueno.
Hay unas colas enormes.
Porque nadie tampoco se quiere perder, ¿no?, el pasarse por allí. Francisco, la parte buena por quedarnos con ella es que ha llovido y también es algo que hacía falta. Ahora toca prepararse para la madrugada del próximo año, para la de 2025. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros también.
La verdad es que la lluvia no ha sido solo en Sevilla, ¿eh? Ha habido suspensiones de procesión, pues yo qué sé, el Vía Crucis de Ávila en Valladolid, no se ha realizado el pregón a caballo, el sermón ha tenido que pasarse a dentro de la catedral, en Cuenca tampoco han salido las turbas. Esta mañana, sin embargo, sí que han podido celebrarse otro de los momentos, bueno, que son tradicionales en esta Semana Santa, cuando el reloj marca las 12 en punto, y es esto. La rompida de la hora en Teruel. Esta tarde también viviremos uno de los momentos más especiales de la Semana Santa, porque te recuerdo que la programación especial de COPE continúa, y es en el Coliseo Romano. En él el Papa Francisco va a presidir la celebración del Vía Crucis. Vamos a abrir comunicación con nuestra corresponsal, con Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, Sofía, ahora mismo se están realizando las últimas pruebas de luz y sonido para que cuando sea noche cerrada en Roma, frente al Coliseo, irrumpa una inmensa cruz iluminada con antorchas, símbolo de la sangre de inocentes derramada a lo largo de la historia. Este año tenemos una gran novedad. Los textos de las meditaciones del Vía Crucis han sido escritos por primera vez por el propio Francisco. Será una conversación íntima con Jesús, cuajada del relato de dolores, heridas, fracasos y cruces que también nosotros llevamos en un mundo en el que tan solo hace falta un teclado, escribe el Papa, para insultar y publicar sentencias. Un texto, Sofía, en el que también se reflexiona sobre la locura de la guerra y en el que veremos al Papa Francisco en buen estado de salud, tal como estamos comprobando en estos días de Semana Santa.
Gracias, Eva. Pues te recuerdo ese Vía Crucis. Y también esta tarde, desde las 5, puedes escuchar la celebración de la Pasión del Señor desde la Catedral de Murcia, porque la programación especial de COPE en esta Semana Santa continúa. Y este fin de semana llega con otra cuestión tradicional, como es cambiar la hora, como último fin de semana de que es del mes de marzo, en la noche del sábado al domingo, a las 2 serán las 3. En la práctica, de forma tangible, este adelanto supone que nuestro domingo tenga una hora menos, 23 en total. Pero Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Este cambio de hora también tiene consecuencias en algo más allá, en nuestros biorritmos, en forma de beneficios, pero también de perjuicios.
Efectivamente, ganamos horas de luz. Si en invierno son 10, en verano llegan hasta las 14 horas, pero a cambio, el cambio de hora puede afectar a nuestro sueño. Notaremos que estamos más cansados, irritados, y puede que durante unos días nos cueste más concentrarnos. Nos afecta a todos, pero sobre todo a los más pequeños. Gonzalo es padre de 4 niños.
Mis hijos lo notan, sobre todo cuando se van a dormir. Les cuesta un poco más en esos días porque Normalmente se van a dormir a las 9 y todavía es de día, pero bueno, a los pocos días ya se van acostumbrando.
Podemos intentar ayudarles a que no noten tanto este cambio, acostumbrándolos unos días antes, adelantando la hora de irse a dormir y de dispersarse unos 10 minutos cada día, y también hacer que coman un poquito antes.
Ana, en España llevamos desde 1940 cambiando nuestros relojes dos veces al año, el último fin de semana de octubre para entrar en el horario de invierno y el último de marzo para pasar al de verano. Pero, ¿qué hay de esto que se dijo que esto se iba a parar y que no se iba a hacer más?
Cada vez que llega esta época del año vuelve la polémica. El ahorro energético estaría detrás de la adaptación al horario de verano, pero cada vez son mayores las dudas que se generan sobre si realmente contribuye a un menor consumo de electricidad y si ese ahorro compensa los problemas de salud que acaba generando. Lo cierto es que la Comisión Europea aprobó la eliminación del cambio de horario en 2018, pero la solución no es tan simple como parece. Para poner fin a los cambios estacionales sería necesario acordar un horario común para todos los países de la Unión Europea, y esto es complicado, Sofía, porque las diferencias en la hora de luz de los Estados miembros son bastante grandes.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo he de reconocer que como madre, a mí este tema que vamos a tratar a continuación me encanta. A ver, si ahora mismo se te cae una galleta al suelo, ¿qué haces? Opción A, la coges, ves que nadie te mire, la miras un poco y te la comes. Opción B, la coges, la soplas por encima o incluso le das así unos toques en el pantalón y te la comes. Opción C, la coges y por supuesto que la tiras a la basura. Bueno, ya se acabó el tiempo, tienes claro la que has decidido, la A, la B. Oye, ¿quién más y quién menos ha aplicado alguna vez esa llamada regla de los 5 segundos? Todos hemos escuchado a las madres, ¿eh? Si se te ha caído el suelo, no, que se acaba de caer, que no pasa nada, que no han pasado 5 segundos. Yo te he puesto el ejemplo de la galleta, pero vamos, que lo hacemos con muchos alimentos. Yo qué sé, que si una chuchería, un sándwich, un trozo de manzana, la tostada, que ya sabemos que por la ley de Murphy siempre se cae por ese lado, ¿verdad?, de la mantequilla y la mermelada. El caso es que esa regla de la que te hablo dice que si un alimento que se te cae al suelo está menos de 5 segundos, tú puedes coger y comértelo. Ana Isabel Vitas es catedrática responsable del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Agua de la Universidad de Navarra. Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto de evidencia nada, ¿no? Lo de los 5 segundos.
Efectivamente, es más bien lo que dices, un mito
que es una evidencia científica. De hecho, ninguna evidencia científica aporta que realmente no pase nada si se nos cae un alimento al suelo. Estamos hablando en este caso de contaminación con microorganismos. Entonces, la respuesta es que efectivamente sí puede haber una contaminación con microorganismos.
Me decía una compañera antes de entrar, a mí el otro día se me cayó la barra de pan y la tuve que tirar porque fue al suelo de la calle, nada más comprarla por la bolsa. Claro, si se me hubiera caído al suelo de la cocina sí que la hubiera cogido porque yo lo tengo limpio. Aunque el suelo está limpio, ¿esto lo podemos hacer o no?
Hombre, no iba a desencaminar un poco tu compañera. O sea, al final también esto es una cuestión de que, en qué situaciones nos encontramos. No es lo mismo que se nos caiga un alimento en un suelo de una cocina que tú lo acabas de fregar con lejía y sabes que está desinfectado, que también una cosa es que esté desinfectado, otra cosa es que esté estéril, ¿eh? O sea, que no haya absolutamente ningún tipo de microorganismos, pero no tiene nada que ver que si se nos cae un alimento en pleno suelo donde han podido pasar, aparte de múltiples personas, también animales que han podido defecar y que han podido dejar allí una gran cantidad, un gran número de bacterias, que algunas pueden ser patógenas, o sea, que son situaciones distintas. Entonces, es más el tema de la transmisión de los microorganismos también va a depender en realidad de la abundancia de bacterias que vaya a haber en una determinada superficie, con lo tal, por lo cual la transmisión será mayor o menor.
¿Y qué hay del tipo de alimento? Yo no sé si influye el que se peguen bacterias de manera más rápido si tiene, no sé, una cierta composición o no.
Sí, en ese sentido es cierto que alimentos que sean pues de naturaleza más acuosa o más pegajosa, pues todos nos podemos hacer una idea de que realmente ahí se van a pegar más los microorganismos que en un alimento que sea más seco, como puede ser efectivamente pues la corteza de un pan o cualquier otro alimento. De manera visual nos puede servir el problema, o sea, como los microorganismos son invisibles, no lo vemos, entonces nuestra mente no es capaz de procesar esa información. Pero si pensamos visualmente, por ejemplo, en un trozo de plátano, que sería un alimento de estos un poco más, vamos a decir, pegajoso, un trozo de plátano que se nos cae en una playa, entonces en la arena, ¿cómo va a quedar? O sea, ya podemos imaginarnos cómo quedaría eso, ¿no? En cambio, se nos cae ese trozo de plátano en una cocina, en el suelo que acabamos de fregar. Pues lo vamos a recoger, seguramente el aspecto visual va a ser distinto. Pero lo que está claro es que cuando ha caído en un lugar donde haya muchos microorganismos, como este caso podría ser el símil de la arena, se van a pegar esos microorganismos inmediatamente. Y ahí no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres segundos. O sea, es que es conforme cae ya levantamos el plátano lleno de arena. Sí. Sería un poco la imagen, ¿no?
¿Y qué hay de esas otras costumbres cotidianas que tenemos? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, y esto se habla mucho cuando se tienen varios hijos, de lo del chupete. Que con el primero se nos cae el chupete al suelo y lo hervimos, lo esterilizamos. Con el segundo lo sacudimos en el pantalón, nos soplamos. Y con el tercero casi somos capaces de meternos la boca para desinfectarlo nosotros mismos. No sé qué sería lo más recomendable.
Sí, sí. O sea, eso es también pues otra situación que yo creo que sí, que se ha vivido. Y ahí en el fondo pasa lo mismo, o sea, el chupete que cae al suelo pues va a recoger microorganismos que estén presentes en ese suelo, habrá más o menos, depende del ambiente en el que se encuentre, pero lo que está claro es que si la madre recoge el chupete y lo introduce en su boca, en la cavidad bucal tenemos otra microbiota enorme, hay cantidad de otros microorganismos. Lo bueno es que en general casi todos son buenos, es decir, que no todos los microorganismos, no todas las bacterias, ni las que están en el suelo ni las que están en nuestra boca son malas, esa es la ventaja que tenemos, pero sí que puede haber alguna que sea patógena y entonces la estaríamos transmitiendo en este caso pues al niño, o sea que no sería una buena elección, desde luego sería mucho mejor limpiarlo con agua, ¿no? Pasar ese, aunque no lo vayamos a desinfectar, porque evidentemente los niños también se van inmunizando por esa exposición a los microorganismos, pero desde luego la práctica de chuparlo con la boca pues no sería correcta.
Y otra cuestión que ya nada tiene que ver con esto de que se nos caen las cosas al suelo, pero que sí que puede ser muy práctica, yo que sé, pues para todos aquellos que se han ido de vacaciones estos días, que vuelven a su casa, abren la nevera y se encuentran, pues yo que sé, un tomate para hacerse una ensalada y ve un trocito con moho y se lo quita, ¿no? O un trozo lo mismo de pan Bimbo o de quesos. ¿Debemos hacer esto?
pues bueno, ahí también tenemos un poco esa idea de que quitando el trocito que vemos alterado, pues no pasa nada y el resto del alimento se puede comer. Tampoco sería muy correcto del todo, porque al final la parte que nosotros vemos la estamos eliminando, pero esos microorganismos que vemos generalmente son mohos y por eso en este caso ese crecimiento es algo ya más macroscópico, lo podemos ver con nuestro ojo, ¿no? Y entonces vemos que está el moho ahí, pero quitamos la parte visible. La parte invisible está por el dentro del alimento y lo peor es que hay algunos mohos que pueden liberar unas sustancias que son tóxicas, las toxinas que producen los mohos, que son micotoxinas, que nos podrían hacer daño. Entonces, aunque eliminemos la parte visible, creemos que ya no hay moho, es posible que algunas micotoxinas se hayan quedado en el interior del alimento. Nuevamente, vuelvo a insistir, no significa que todos los mohos que crezcan en los alimentos vayan a ser patógenos y vayan a producir estas toxinas dañinas. Afortunadamente no es así, pero sí que puede haber en algún caso, alguno de los que nos haya crecido puede ser de los malos y que haya dejado estas toxinas en el alimento. Por lo tanto, lo mejor sería desechar ese producto, aunque nos duela un poco, porque nos duele tirar la comida, pero una vez que se ha alterado, lo mejor es tirarlo a la basura.
Y una última duda que a mí me surge. En el caso de que ya haya comenzado la alteración del alimento, si lo ponemos, por ejemplo, a hervir, porque se trata de una verdura, o asar, en el caso, por ejemplo, de la manzana, cocinado a altas temperaturas, ¿hace que se eliminen esos microorganismos del alimento o no?
A ver, en general sí. Los microorganismos, gracias a Dios, la mayoría son sensibles al calor, excepto unos que producen unas esporas, que esas sí que van a resistir altas temperaturas. Pero cuando ya hay indicios de alteración, yo creo que no es recomendable, o sea, no nos serviría calentarlo para eliminar el alimento, o sea, para eliminar el microorganismo, porque seguramente ya habrá alterado el producto, habrá dado sabores extraños. Y segundo, porque a veces estas toxinas que digo que pueden estar presentes, muchas de ellas son muy resistentes también al calor. Entonces tampoco se eliminarían por calor. Entonces, ante la duda, yo creo que lo mejor es eliminar completamente el alimento y así nos evitamos cualquier tipo de problema.
Pues sí, que a veces es también lo más sensato. Ana Isabel Vitas, catedrática y responsable del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Agua de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope y por contarnos que eso de la regla de los 5 segundos es más un mito que una realidad. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, y todo el mundo sigue de vacaciones en este Viernes Santo. Además de no coger las cosas del suelo para comérnoslas, pues te estamos preguntando hoy por los planes. Quizás tus vacaciones empezaron hace una semana, ¿qué has estado haciendo? Quizás eres de los que se va más tarde. ¿Y qué nos seguís contando? Pues, por ejemplo, Isabel, que ha decidido aprovechar y hacer limpieza de primavera. Oye, esto no está mal, esto es un plan útil.
Estoy aprovechando y arreglando cosas que no me da tiempo, pero esta Semana Santa estoy en mi casa, no voy a ningún lado.
Me encantan los trabajadores que sois, ¿eh? Porque mira, José Luis nos dice que también haciendo chapuzas y arreglos.
Para colocar unos metros de rodapié, cambiarlo, ponerlo nuevo y terminar de recoger unas cosas que están por ahí por medio. Y mañana me toca picar. Picar una pared en dos lados para subir unos enchufes a diferente altura. En otra pared, picar para forrar una tubería y evitar humedades. Así que esta es mi Semana Santa.
Madre
Semana
mía.
Semana Santa de trajín. Vale, espero que la vuestra sea mejor. Un abrazo para todos.
Madre mía, ni vacaciones ni descanso. Ahí arreglando y haciendo chapucillas en casa. Queremos saber lo que estáis haciendo en este Viernes Santo, en estos días que os quedan por delante de Semana Santa, o qué es lo que habéis hecho. Cuéntanos tu plan en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 618-83-1583, porque queremos escucharte.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Última.